Buenas tardes a todos.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por elegir el mejor track actual en el momento. No, bueno, los otros son también muy buenos, ¿eh? Pero gracias por venir a nuestro track, el de infraestructura. Vamos a hablar de VPNs, vamos a hablar de túneles, vamos a hablar de construir sistemas de autenticación dentro de esos túneles y de hacer que nuestras conexiones sean mucho más eficientes y mucho más productivas a la hora de coger y trabajar con un entorno dentro de Azure. Y es justamente lo que vamos a coger y lo que vamos a hablar aquí. ¿A que sí? ¿Es eso, Alberto?
Es eso. Habéis ahí el título de la charla, no podíamos ponerlo más largo, ¿no? Construyendo una VPN Point to Site con autenticación Radius y AD en Microsoft Azure.
AD, Active Directory Domain Services, ¿entiendes?
Estoy seguro que la mitad de los que estáis aquí, como no entendíais el título, habéis dicho, venga, pues me voy a meter aquí a ver qué mierda cuenta esta gente. Porque sí, la verdad es que nos hemos liado a poner términos ahí sin control y se nos ha ido la mano.
Bueno, ya he visto que tenemos aquí nuestro particular Dr. House.
Sí, sí, aquí estamos. No, la verdad es que os agradecemos un montón que hayáis elegido esta charla, porque o sea, somos los primeros que vemos que con el título y tal no es muy atractiva. Es una charla a nivel 400 de infraestructura, ¿vale? En concreto de redes. Entonces, o eres un friki de las redes o tenéis mucho mérito, ¿eh?
¡Y sobre 9000!
Así que, nada, agradeceros lo primero que vengáis y esperemos que disfrutéis de la charla.
Y bueno, y por supuesto, cómo no, damos las gracias a nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible, este evento y al que podamos estar aquí contándoos todo este tipo de cositas. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos ellos que han colaborado. Y bueno, pues presentándome, Carlos Milán, como la ciudad o como la goma de borrar, ¿vale?
Como el hijo de Shakira.
Soy el ente... No, ese no mola tanto. Ah. soy el manager del equipo de Enterprise en Plain Concepts, que nos dedicamos a la consultoría avanzada de sistemas. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, mi Twitter y la dirección del blog donde contamos muchas cosas como las que vamos a contar ahí del día a día que nos encontramos en nuestros proyectos. Entonces, bueno, tanto Alberto como yo vamos a hablar, pues sobre todo yo hablo muy rápido. Si en cualquier momento hay algo que no entendéis, pues levantad la mano. Preguntando, no tengáis problema en interrumpirnos, y si se os pasa y hay algo que después quisierais saber, pues ahí tenéis las direcciones de contacto, por lo menos las mías, las tuyas.
Muy bien, bueno, pues entonces soy yo, con dos piernas, la verdad es que aunque tenga una un poco maltrecha. Me llamo Alberto Marcos, soy especialista en soluciones de educación aquí en Microsoft, ahí tenéis mi Twitter y mi dirección, por si tenéis algún cole de, no sé, vuestros hijos, vuestra mujer, de alguien que quiera ponerse Office 365, Azure, cualquier cosa, con los brazos abiertos lo recibimos, ¿vale? Y un poco la agenda de hoy, sin entrar en muchos detalles para no hacer spoiler. Pues vamos a ver lo primero, que es una conexión point to site, que un poco gira en torno a eso la charla. Vamos a ver los peros que tiene.
Pero...
¿Vale? Vamos a ver qué peros tiene. Un poco la primera idea que se nos puede ocurrir en ese sentido. Luego vamos a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer a alto nivel. Entraremos ya más en detalle de la arquitectura y en concreto de un software que se llama Sofeder VPN, que es clave en la solución que vamos a plantear hoy. Veremos la arquitectura ya a bajo nivel, con algunos ejemplos, y luego veremos alguna demo. ¿Y alguna? ¿Quién me sabe decir cuántas
hay? ¿Quién nos dice cuántas demos vamos a ver hoy?
Cuando digo alguna, ¿cuántas hay? Venga, que somos DevOps aquí, hombre. A ver,
uy, madre mía. Uy, madre, ha habido... Ya. Ha habido quien ha dicho dos.
¿Dónde ponemos el go-to? Venga, ahí. No puede ser, hombre. No
hay, hay, quien, hay quien ha dicho dos. Madre mía. Es que es una agenda de nivel 400, por supuesto.
Ah, claro, claro. Aquí se ve código, las otras no. Bueno.
Bueno, así que, ¿de qué vamos...?
¿De qué vamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar? Y eso es una cuestión de qué vamos a hablar, pues...
Son conceptos complejos, así que por favor...
Conceptos complejos, atentos, ¿vale? Por favor, atención, no pestañeéis, si pestañeéis o lo perdéis, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de túneles, ¿vale? ¿Túneles? A ver... Vamos a hablar de túneles, ¿eh?
Aquí
os pongo gente que entiende de túneles, ¿vale? Pero es verdad que tenemos que entender que los túneles funcionan en un sentido y funcionan también en el otro sentido, ¿vale? O sea, decir que también hay otro tipo de túneles, ¿vale? Entonces, pues sí, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de túneles.
De túneles. A mí me queda claro ya, ¿no?
Pero, Alberto, ¿qué es esto de una conexión point to site? ¿En qué consiste esta movida? ¿Alguien nos puede levantar la mano quien sepa lo que es una conexión de túnel point to site? Venga, 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 que sé que hay gente, que sé que hay gente. Venga. Bueno, hay unos cuantos, pero intuyo que hay gente que no.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar lo que es una conexión point-to-site en el contexto de Azure, ¿vale? Porque estamos en un evento de Azure, ¿no? Bueno, lo primero que hay que entender para ver el contexto en el cual entra una point-to-site, pues cuando hablamos de Azure, hablamos de redes virtuales, donde están nuestras máquinas, como vemos ahí. Y la primera manera o la primera forma que podemos acceder a esas máquinas, pues, por ejemplo, si es una máquina Windows, pues al final pues a través de un escritorio remoto tradicional, ¿no? Cuando lo que queremos es acceder desde, no sé, desde un equipo de nuestra infraestructura, desde a lo mejor extender la red de nuestra red local, lo que entra en juego ahí en Azure es un gateway, ¿vale? Es un gateway que nos lo dan como servicio, que configuramos en el portal o con PowerShell, y que al final nos permite, desde nuestra infraestructura local, de una manera más profesional que un escritorio remoto simple, hacer un túnel site-to-site y poder extender la red de nuestra infraestructura, nuestra red local, a Azure, a esa red que hay virtual en Azure, o a través de una point-to-site, que es lo que vamos a hablar hoy. Que la point-to-site no es más que pues, una VPN que se configura en un cliente y que nos permite conectarnos y tener visibilidad de toda la red, no de una máquina en concreto, sino de toda la red que hay en Azure. ¿Qué características tiene esa point-to-site de Azure? Pues que es súper fácil de configurar, porque tú configuras el gateway que os decía, el gateway como servicio, te descargas un cliente que ya te genera con un certificado, te lo pones, te lo enchufas en el equipo, autenticas y ya está, no tiene mucha más historia. No tiene mucha más historia, pero, tiene muchos peros.
Esto está muy bien, pero ¿quién piensa aquí que todo el monte es orégano? Nadie. ¿Vale? No, es verdad, las ventajas son esas, ¿sí? Y son muy claras y es verdad que no está nada mal. Es fácil de configurar, gateway ofrecido por Microsoft como servicio, incluida en el coste del gateway, y es fácil entrar. Pero, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué desventajas tiene utilizar el gateway como servicio y utilizar el point-to-site que está incorporado en las redes virtuales de Microsoft Azure? Pues tiene algunas desventajas, tiene algunas. La primera desventaja es 128 clientes como máximo, que no está mal, ¿vale? Son 128, hasta 128 clientes se pueden conectar a nuestra red virtual, pero eso hay personas a los que se les puede quedar corto, ¿no?
Eso hay en la fiesta de cumpleaños de Cristiano, hay más gente, tío.
Hay más gente que hay, entonces a Cristiano claramente no le gusta que sean solamente 128.
¿Está triste Cristiano otra vez?
Madre mía. Solo Windows. El cliente que nos ofrece Microsoft para descargar solamente funciona con Windows.
Funciona con Windows 7 o superior, en concreto porque el protocolo que utiliza para hacer la conexión point-to-site es un protocolo que se llama SSTP, que desarrolló Microsoft.
Eso no le gusta a todo el mundo.
Estamos en un mundo multiplataforma, ¿no? Ahora, no.
Esto no le gusta a todo el mundo, no le gusta. Pero tiene algunas cositas más, y es que la comunicación de este túnel que establecemos va únicamente en un sentido, es decir, que podemos coger y conectarnos a los elementos que hay en la red de Azure, pero los elementos que están en la red de Azure no pueden conectarse hacia nosotros. Y eso veremos adelante. No es lo habitual, pero hay algunos escenarios en los que nos puede fastidiar un poquito.
Cuando establecemos...
Y evidentemente, pues sí.
No mola. Establecemos la site-to-site, lo que hacemos es hacer una extensión de nuestra red, y entonces sí que tenemos comunicación bidireccional. Pero no es lo mismo configurar una site-to-site, que tienes que tener dos gateway, que tienes que hablar una serie de protocolos y una serie de configuraciones que no son triviales, a descargarnos un programita y...
Llegar con nuestro portátil, enchufar el programita y conectarnos a la red. Es mucho más sencillo y más directo. Pues comunicación en principio en un solo sentido. Y por último que nos ocupa aquí en esta charla es precisamente que la autenticación en el point-to-site del gateway como servicio de Microsoft Azure es por certificados. Es decir, certificado de clave pública, clave privada, y en función de eso los clientes se autentican dentro de la infraestructura de VPN. La mayor parte de la gente cuando ve el servicio piensa, bueno, pues habrá que crearse un dominio de Active Directory, entraré con mi Active Directory, no va por ahí. Ah, bueno, pues será con Azure Active Directory, no va por ahí, es con certificados. Esto en muchas situaciones corporativas y en muchas situaciones donde se está intentando pues, desplegar en distintas empresas, pues muchas veces no gusta. O sea, no gusta porque sale dentro de lo que es la identidad corporativa de la empresa. Estos son algunos de los peros que tiene utilizar este gateway, que en caso de que no supongan un problema para nosotros es estupendo, pero hay ocasiones en las que sí, esto es un problema y esto puede ser un stopper para un proyecto. ¿Cómo salimos de ahí?
Si yo me quiero montar una point-to-site y quiero trabajar y no tener estos problemas, pues no sé, a ver, a mí se me ocurre, en vez de que me dé el gateway Microsoft, pues no sé, me lo monto yo solo, ¿no? O sea...
¿Sí? Y pensad que todo esto que vamos a hablar aquí es montar una point to site contra Azure, contra las redes virtuales de Azure. Pero ¿cómo lo hacemos si resulta que tenemos esos problemas?
Eso, vamos a montarnos nuestro propio gateway, si eso se puede ya, ¿no?
¿Y si yo tengo Linux? ¿O y si resulta que tengo quiero autenticar?
No sé, lo que se me ocurre a mí es eso, pues me monto una máquina virtual, porque ahora ya se puede, ¿no? Ya nos permite montar un gateway propio nuestro, me lo monto con mi RRAS, que es el que conozco de toda la vida, ¿no? Me lo monto ahí en la máquina.
Vale, cielo, pero...
¿Qué pasa? Ostras, ¿qué ha pasado? Adiós, adiós, adiós. Adiós, macho, ya se ha liado. ¿Pero qué ha pasado? No.
Vale,
Esta es una situación que nos ha pasado. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente, si habéis alguno de vosotros habéis intentado configurar cualquier servicio, cualquier servidor en Azure, que sea Windows principalmente, que haga temas de routing, por ejemplo, yo sé, un servidor de IDACES o un RRAS, os habéis encontrado con que ante ciertas actualizaciones, reinicios del equipo, el binding que establece entre el adaptador del sistema operativo y el adaptador real, que ya físico o virtual, que tiene Azure, ese binding se pierde. Entonces, cuando tienes un servidor de IDACES, todo funciona bien hasta que de repente un día hace ¡ah! Y se va.
¿Alguien se ha fijado cuando entra en una máquina virtual de Azure que pone Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va incrementándose el número? Eso significa que cada X tiempo ese adaptador de red vuela y aparece otro nuevo. Y esa es una de las razones por la que específicamente, y nunca nos vamos a cansar, Alberto y yo, de decir lo suficiente, en Windows Server 2012 R2, el rol de RRAS específicamente no soportado en Azure. No soportado, en grande, luces rojas, no soportado. Olvidaos, lo vais a instalar, lo vais a configurar, va a funcionar y en algún momento dejará de funcionar.
Os pasará como al hombre ese, que se quedará con... ¿Qué he hecho? ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Pues evidentemente teníamos que tirar por una alternativa. La primera que se nos ocurría era el RRAS de Windows Server 2012 R2, vimos que no estaba soportado, pues teníamos que irnos a otra cosa. ¿A qué otra cosa? Pues a otra cosa.
Joder, ¿vale? Macho, otra vez, otro año más que damos una charla aquí y que aparecen
pingüinos. Tiene que haber pingüinos.
¿Sí? Estás aquí en una santa casa, hombre, que no puede ser.
Es lo que había, tío, no teníamos opción. Había que ir a otra cosa. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos por entonces fue coger, instalar una máquina con Linux, ponerle una serie de servicios y someterla, por supuesto, estamos hablando de instalar una máquina con Linux en Azure, someterla a distintos reinicios y comprobar que aquí, en cambio, no nos pasaba nada con nuestros adaptadores de red. Es verdad que internamente por debajo va a cambiar, pero al final el nombre del dispositivo, el dev/eth0, ese nombre se queda fijo, se queda constante, y entonces parece que ahí los reinicios no le duelen tanto con respecto a los adaptadores de red.
Entonces, Aquí like, ¿no? Like.
Sí. Like. Pusimos Linux, pusimos un software bastante potente, de que ahora hablaremos del de Tunnel y de VPN, que es el Sofether, Azure, y like. Parece que aquí ya esto ya ha gustado más. Vale. Esta es la solución que propusimos.
Bueno, y más o menos, ¿cómo lo hemos montado? Pues al final, como os decíamos, tenemos nuestra red virtual en Azure, donde va a haber una serie de máquinas. El gateway, que va a ser el Sofether en Linux, como hemos comentado. Va a haber unas máquinas que ahora entraremos más en detalle, que va a ser un control de dominio, un servidor de aplicaciones.
Qué maquinote que veo ahí, ¿no? Madre mía. Sí, señor. Claro que sí.
Este, ¿no? Este, a ver si se ve. No se ve el puntero láser.
Vaya, no tienes la proyección, espérate a ver. ¿Sale? ¿No sale?
No sale. Vale. Nada, pues veremos también que esta solución nos permite conectarnos. Antes nos decíamos que una limitación muy grande era la de los clientes, únicamente clientes Windows. Ahora veremos que nos permiten diferentes clientes, como el MSX, ¿no? Eso. Muy bien. Y entrando más en detalle, a ver, Carlos, cuéntanos un poco... establecemos la point to site. Vale. Cuéntanos un poco el Sofether ese que hace la magia negra que hay ahí.
¿Por qué hemos elegido este sistema de VPN? Pues porque verdaderamente la verdad es que es potentísimo, es impresionante. Es un sistema open source, o sea, el software es totalmente de código abierto, lo desarrolla la Universidad de Tsukuba, en Japón. Y bueno, si estáis viendo, tenéis una imagen de los clientes que soporta, de los protocolos que soporta y de los backend de autenticación que soporta. De hecho, estáis viendo que los protocolos tienen uno nativo, suyo propio, pero también soporta L2TP con IPsec, soporta SSTP, el protocolo nativo que utiliza Windows, y soporta OpenVPN. Es decir, te puedes conectar prácticamente con todos los protocolos del mercado, te puedes conectar al sistema. Y otra cosa que a nosotros nos resultaba muy atractiva es que, aparte de conectarte con esos protocolos, este sistema de túneles VPN soporta además distintos backend de autenticación, que son los que podéis ver ahí en la diapositiva. Soporta usuario y contraseña, tiene su propia base de datos donde puede dar de alta usuarios y contraseña, además tiene autenticación por certificados, además tiene autenticación por Active Directory, pero solo cuando se instala en Windows, ¿vale? No estábamos en Windows, y además soporta autenticación Radius, utilizando PAP, que ya sabéis que esto es que la contraseña no está cifrada, o CHAP2, que en cuyo caso sí, Radius. Bien, ahí sí.
Radius nos abre muchas puertas. Sí.
Y si os fijáis, bueno, si veis más abajo, arquitecturas, pues en x86, en x64, en ARM, en MIS, en PowerPC, en SH4, en Spark, en tostadora, en lavadora, en frigorífico, se ejecuta prácticamente en todos. Sistemas operativos, Windows, Linux, OSX, Solar y FreeBSD. O sea, vamos, soporta absolutamente en todo. Lo ideal aquí hubiese sido montar este sistema con paquete de autenticación de Active Directory nativo que tiene, pero como solo funciona bajo Windows, pues hemos optado por implementarlo en Linux con protocolo Radius que aparece ahí. Echarle un vistazo porque verdaderamente es un software muy muy potente, de código abierto y que perfectamente está más que comprobado que podemos coger y podemos montarlo en Azure para resolver escenarios como el que vamos a contar.
Eso es. Si recordáis las primeras diapositivas, pues hablábamos un poco de las barreras, de las limitaciones que nos encontrábamos. Con esta solución ya hemos visto que vamos a poder conectarnos utilizando diferentes protocolos, ya no solo SSTP, sino L2TP, solo IPsec, etcétera, etcétera, que nos va a permitir podernos conectar desde múltiples clientes. Y otra de las barreras que teníamos era la autenticación basada en Active Directory. Al final, en una solución corporativa que tengamos que utilizar un certificado emitido específicamente para esto o que no podamos utilizar nuestro usuario y una contraseña corporativo, era un problema. ¿Cómo lo hemos solucionado? Pues como comentaba Carlos, al final, con el cliente, que puede ser el que sea, con esos protocolos que soporta, que prácticamente son todos, nos vamos a conectar al Softfeeder, que es la máquina en Linux que actúa como gateway.
Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Alguien de aquí todavía utiliza túneles PPTP?
Venga,
venga, sin vergüenza. Que hay algunos que sí, que hay algunos que sí. Ir intentando quitarlos, ¿vale? Sí. Los túneles basados en PPTP ya no son seguros a día de hoy, no están soportados, se puede romper el cifrado, entonces ir pensando en moveros a cualquiera de los que aparecen ahí, ¿vale?
Eso es. Nada, pues eso, nos conectamos con el protocolo que sea prácticamente de cualquier cliente que va a estar soportado, accedemos a través del Softfeeder, que actúa como gateway. El Softfeeder lo que va a hacer como soporta Radius es conectarse con el servidor Radius y bueno, en Windows el servidor Radius es el NPS, es el Network Policy Server, que a su vez, además de actuar como servidor Radius, lo que puede hacer es autenticar al usuario en un Active Directory. Entonces, normalmente se instala en la misma máquina para evitar latencias. Pues lo que hace ahí es, por Radius, va hasta el servidor de Radius, que es el NPS, en la misma máquina hace una autenticación del usuario por Active Directory, ¿vale? Con su usuario y su contraseña corporativas, le devuelve ya la autenticación, ¿vale? Autoriza al usuario, y con eso lo que hemos conseguido es que cualquier usuario desde cualquier terminal utilizando cualquier protocolo de VPN haya podido autenticar contra un Active Directory con sus credenciales corporativas y tenga acceso a los recursos de esa red virtual.
¿Quién de aquí ha instalado alguna vez un NPS en Windows?
Así, bien.
Vale, o sea que lo tenemos claro, ¿no?
Lo tenemos controlado, ¿no?
Y los que no, el NPS hace varias cosas, pero entre ellas, una de las que hace es un servidor Radius. Por eso aquí nos viene perfecto, porque el servidor Radius ya está preparadísimo para autenticar contra Active Directory. O sea que genial en este escenario.
Pues nada, otro problema menos, ¿no?
Otro problema menos, ¿no?
Una maravilla.
Joder, vamos para adelante, madre mía, qué maravilla.
Esto es una maravilla.
Qué maravilla.
Pues nada.
Estupendo, joder, madre mía.
¿Qué más me cuentas, Carlos? A ver, porque esto va mejor, ¿eh?
Sí,
va mejor.
De hecho, Alberto os ha hecho ahora una vista de pájaro de la solución y de cuál sería la arquitectura, pero vamos a coger y vamos a entrar un poquito más adentro y a ver cómo esto es posible. Una de las premisas y de las máximas que tenemos que tener a la hora de coger y de hablar de que vamos a coger y vamos a conectar clientes por VPN dentro de una red virtual de Azure, es que las redes virtuales de Azure son en sí mismas soberanas en sí. Es decir, ¿en qué significa soberanas? Que ellos gestionan lo que está dentro de la red virtual de Azure, nosotros normalmente creamos máquinas virtuales dentro de esa red, sabéis que hay un servidor de HCP dentro de Azure que asigna las IPs y que nunca debemos bypassearlo, o sea, sabemos todo esto. ¿Y quién piensa de aquí que a Azure no le va a hacer ni puñetera gracia que nosotros lleguemos con un cliente VPN, conectemos nuestro portátil y le asigne una IP dentro de nuestra red virtual de Azure? ¿Alguien piensa que eso no le va a hacer ninguna gracia?
No le gusta, no.
No le gusta nada, ¿vale? No, es decir, si nosotros tenemos un direccionamiento en Azure y cogemos, nos conectamos con un cliente VPN e intentamos inyectar esa IP que se le ha asignado por el servidor a la red virtual de Azure, no le va a gustar nada, absolutamente nada. Por tanto, hay que buscar otra estrategia. Y este dibujito que veis aquí, este dibujito que tenéis en la pantalla, es la clave del éxito de toda esta arquitectura, ¿vale? Tenemos la máquina de servidor en Azure, esto está desplegado en Azure, ¿eh? De hecho, fijaos cómo hay un cuadrito aquí que pone Microsoft Azure, aquí hay una parte en blanco que la vamos a entender como el on-premises y cómo situamos el servidor justo en el filo de Azure, pero es Azure, ¿vale? Esto está desplegado dentro de Azure. Y esta máquina, cuelgan de ella dos adaptadores de red. Uno se llama TAP-VPN0 y otro se llama ETH0. ETH0 es la interfaz de red que te da Azure, que viene con la máquina, ¿vale? Y esa es la interfaz de red que proporciona conectividad a todo el resto de la red de Azure. Y entonces ahora la pregunta que tendréis en la cabeza es, Carlos, ¿qué es esto del TAP-VPN0? Pues, ¿alguien conoce el TAP de Linux? ¿Cuánta gente Linuxera hay aquí? Hay unos cuantos, muy bien. Sí, sí. Pues entonces, los que sabéis esto, que entonces sabéis ya perfectamente de lo que estoy hablando y sabéis a dónde vamos, ¿vale? El TAP, ¿vale?, es una interfaz de red virtual, en este caso de Layer 2, hay otra que se llama TUM, que es de Layer 3, esta es de Layer 2 y esta interfaz de red es una interfaz virtual que está provista por el kernel de Linux, ¿vale? Es una interfaz de red virtual. Pero que cuando nosotros la instanciamos en cualquier software que se ejecute sobre Linux, esta interfaz actúa todas como una interfaz de verdad, ¿vale? Y diréis, pero Carlos, es de mentira, ¿cómo va a ser de verdad? Bueno, la cuestión aquí y el truco en todo esto es que cuando nosotros vayamos a coger y vayamos a conectar a gente a través de la VPN, vamos a valernos de esa interfaz. Fijaos la arquitectura de red que hemos hecho, se puede ver ahí arriba. Tenemos una red virtual de Azure, que es la 172.16.0.0/24, hemos puesto los números que cambian en rojo para que quede clarito, y a la interfaz TAP, a la interfaz virtual, le hemos asignado la 172.17.0.0/24. Fijaos que abajo, en los adaptadores, le hemos puesto las distintas IPs, 17.01, 16.05 y... nos hemos permitido también el lujo de en el servidor de Sofeder instalar un servidor de HCP que únicamente está bindeado a la VPN0, es decir, al TAP-VPN0, al servicio, a la interfaz de red virtual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recibir las conexiones VPN de los clientes en la interfaz virtual de la máquina. La interfaz virtual es de mentira, no existe, está fuera de la jurisdicción de Azure, aunque la máquina esté en Azure. Este es el truco de todo lo que estamos explicando aquí. Es decir, Azure no le hace gracia que inyectemos clientes dentro de su red, pero ese TAP que nos hemos creado está fuera del ámbito de Azure. Y ahí sí que podemos inyectar clientes, como queramos, no problem, my friend. ¿Vale? Lo podemos coger y lo podemos inyectar justamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que los clientes, a través del Sofeder, se conecten a esta interfaz TAP virtual y... ¿qué es lo que tenemos entonces que hacer? Convertir esta máquina de Linux en un router que nos permita traspasar cosas de la red virtual de TAP a la ETH0, que es la red que nos encontramos en Azure. ¿Cómo lo hacemos? Activando el IP forwarding interno en la máquina y haciendo que de una red podamos pasar a otra y viceversa, ¿no? ¿Qué hacemos después de esto, Alberto?
Pues nada, después de ver...
Una pausa.
Sí.
¿Se ha entendido? ¿Sí?
Sí.
Si no, levantadme...
Para decir que no lo tenemos.
Adelante. Adelante.
Dijiste que la TAP-VPN0 era de Layer 2.
Sí.
Vale. Entiendo que... ¿qué pasa? ¿Pasan las tramas?
Sí.
De capa 2 al direccionamiento de capa 3 a la otra.
¿O? Eso lo hace el propio kernel de Linux.
Vale.
O sea, que no hay ningún problema. Es como si al final le estamos atachando una... O sea, la diferencia es, al ser de capa 2, actúa prácticamente igual que una interfaz de red física, ¿vale? La de capa 3 es una abstracción superior que no actúa exactamente igual que una física que atachemos porque, perdón, que adjuntemos, estoy ya hablando anglosajonamente, no actúa exactamente igual porque hemos subido un poco en la capa OSI, ¿vale? Por eso, moraleja para no liarnos, si queremos tener una interfaz virtual lo más cercano posible a una física, hay que utilizar TAP, la de Layer 2, ¿vale?
Sí. La otra. Pero si tú pones una Azure bien montada, una red con sus redes, necesitas algo más, necesitas un enrutamiento. Previamente dicho, notables de enrutamiento en la máquina con sus redes.
Correcto.
Entonces, hay que montar ese servicio, no sirve, no es únicamente el IP forwarding.
Bueno, en el caso concreto de Linux, su kernel ya lleva, o sea, es decir, cuando nosotros activamos el IP forwarding y tenemos distintas interfaces de red dentro de esa máquina con Linux, él ya es suficientemente listo como para construir una tabla de rutas entre esas redes. En ese caso, respuesta afirmativa, sí, por supuesto. En ese caso hay que... Sí. Correctísimo.
En la parte anterior, que es algo con respecto al NPS, has comentado, si la máquina sucede solo con el NPS que usas, al estar en una máquina no puede ser el de Windows, porque parece que está la red, ¿verdad?
No, el NPS es un servicio de Windows que actúa como servidor radios.
No tiene nada que ver con RRAS. Está soportado.
Pero, ¿es una máquina Linux?
No, es una máquina Windows.
O sea, pero había comentado que una parte que como si bueno, que lo puedes montar en la misma máquina para que haya menos latencia.
El NPS y el control de dominio. Es el control de dominio.
Sí, el control, claro. Sí, el control de dominio. Control, no, no, claro. En la misma máquina de... No, no ahí no, ahí no. Hostia, sería la hostia.
La máquina de Sofeder, la Linux... Joder, oye, que bien me viene esto de puntero, ¿eh? Mira, mira. De puntero, es puntero. Ya sería la leche que se ampliara y todo.
Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Sería la hostia. ¿Alguien ha visto el Bill? ¿Alguien ha visto el Build? O sea, las conferencias del Build de este año. ¿Habéis visto lo de Ubuntu dentro de Windows? Y bueno, pues sí, ahí, mejor, ahí, ahí lo dejo, ¿eh? Cuidado que sería la hostia, pero cuidado que
la,
no estamos
la máquina lazo. Linux es el Sofeder y la máquina NPS, que es un control de dominio en realidad, es que tiene el rol de NPS instalado. Entonces, para que la, porque actúa de servidor radius, podía interceptar una autenticación radius de una Wi-Fi, en este caso de la VPN, y autentica con el usuario que está en el DC, que es el mismo equipo, ¿vale? Es el mismo Wi-Fi. Uh-huh. Pues nada, lo que ha dicho Carlos, nosotros lo hemos llamado el adaptador de red de Schrödinger, porque existe y no a la vez en Azure, ¿no? Entonces, nada, pues una vez que nos hemos conectado a ese adaptador de red, lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? Pues hace la autenticación de la VPN como tal contra el NPS y a su vez contra el control de dominio y nos da acceso al servidor de aplicaciones, en este caso, un servidor de aplicaciones donde podemos tener ahí pues, nuestra aplicación web, por ejemplo.
¿Vale? Me encanta tu puntero, tío.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo quiero comunicarme, ¿no? Pues en el otro sentido? ¿Por qué me puede interesar comunicarme en otro sentido? Pues esta mañana Diego y Yalda en la charla han hablado de aplicaciones híbridas, de montar un entorno local, porque al final la base de datos está en local y la aplicación está en Azure y entonces tiene que haber comunicación entre ellas. Pero un ejemplo más diario, más banal es no, es que yo soy el desarrollador y la base de datos la instancio en mi equipo. Porque yo al DIT le pido un equipo potente porque tengo que cargar aquí mi base de datos en condiciones, ¿no? Pues, ¿qué pasa en esos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo mi base de datos de desarrollo y la aplicación en la nube, pues la aplicación en una máquina virtual de Azure. ¿No sería la leche también ya que con esto pudiéramos tener comunicación en el otro sentido, acordaos de la cara de Mr. Bean, en el otro sentido y poder utilizar recursos de ambos sitios?
Es decir, mi portátil está escuchando, hace de servidor y algo que está en Azure se conecta a mi portátil para consumir ese servicio que yo a su vez he conectado al portátil por el point to site. ¿Vale? ¿Entendemos? Es lo inverso. Es decir, en vez de estar el servidor en Azure está el cliente que consume lo que está en mi portátil.
Pues es posible y no hay que hacer casi nada. O sea, con el escenario que tenemos ya montado, ya tenemos una unidireccional, ya tenemos esa dirección, para hacer el camino inverso lo único que necesitamos es una funcionalidad que salió en Azure el año pasado, que son las UDR, ¿vale? User Defined Route, rutas definidas por el usuario. Que lo que le vamos a decir es que a nivel de su red en Azure, a nivel de su red virtual, si queremos ir a una red externa, una red remota, ¿por dónde tenemos que pasar? En este caso lo que le vamos a decir es, para la red que sabemos que está proveyendo, ese direccionamiento que está proveyendo mi adaptador de red de Schrödinger, me vas a enrutar a través de la interfaz física que yo tengo visibilidad, porque esa sí que está en Azure y eso pertenece también al Sofeder. De tal manera que una vez que pueda hacer el camino inverso y llegar a la ETH 0, con el routing podrá entregárselo a la TAP y la TAP VPN podrá entregárselo también a su vez al cliente desde donde me haya conectado.
De hecho, no os liéis con términos muy técnicos porque UDR no es ni más ni menos que hacer una tabla de rutas en Azure.
Point. Exactamente.
¿Vale?
No es otra cosa.
Pero claro, dices UDR, User Defined Routes, que era muy tal. Es una tabla de rutas, ¿vale? es tan sencillo como eso.
Pues ya está, fíjate.
Joder, qué guay, ¿no?
Entorno montado.
Madre mía, joder, qué chulo. No me he enseñado nada, pero qué chulo.
Bueno, vamos a enseñar algo, ¿no?
Vamos a enseñar algo, ¿no?
¿Qué podemos enseñar?
Pues yo creo que lo primero que podríamos enseñar es cómo verdaderamente vamos a coger y vamos a autenticar. Vamos a coger y vamos a iniciar un túnel VPN y lo vamos a autenticar por Active Directory. Ok. Entonces, quiero que veáis aquí que tengo múltiples conexiones en VPN. Tengo aquí una que es precisamente la de este escenario que estamos enseñando y veréis que aquí, pues bueno, la tengo configurada para conectarse a la máquina virtual que he desplegado en Azure. Podemos utilizar el OTP, puedo utilizar SSTP, puedo cambiar entre uno y otro como quiera, ¿vale? Venga, vamos a coger y vamos a poner SSTP, ¿vale? Nombre, usuario y contraseña. Aquí tengo mi dominio, el nombre de usuario y la contraseña. Pues le doy a guardar. Y si la conexión a internet está bien y no tenemos imprevistos, completing the connection. ¡Tadán! Y resulta que estoy conectado dentro de la VPN. ¿Cómo podemos coger y podemos ver esto? Pues si yo me cojo y me conecto a esta máquina. Es una dirección privada, como podéis ver. Os invito a que os intentéis conectar. Me va a pedir autenticación. En la autenticación voy a ponerme... Sí, era esta cuenta. La cuenta está seguro. Lo que dudo es si están los permisos, pero bueno, me la voy a jugar aquí en el directo. Yes. Bueno, pues parece que sí. ¡No! ¡No están los permisos! ¡No están los permisos! ¡Que no soy administrador! Pues no pasa nada, porque entro con la cuenta de administrador.
Un poder conlleva una gran responsabilidad, ¿eh?
Es un 5, sí. No, además, para este tipo de demos nosotros utilizamos nuestras contraseñas súper secretas que nadie sabe. Y las tenemos ahí. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí. Una máquina con Windows Server, un directorio. En el directorio tenemos pues varios usuarios dados de alta. Por aquí ando yo. Alberto está justo por aquí arriba. Por aquí Natal Jessica, Antonio López Márquez, Carlos Javier Chacón Espín, Elena Sebastián Peña, José María Genzor y Manuel Marín, que son todos los señores que están por aquí. Yo también os quiero. Y bueno, pues nos hemos conectado, ¿vale?
Toma mucho.
Y conforme me conecto, bueno, vamos a seguir.
Sí. Porque, ¿qué más podríamos enseñar, Carlos? No sé, ¡ay, que me tropiezo! Y me, la liamos.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Tienes que pasarla tú. Bueno, no podíamos hacer una sesión sin enseñar de Pinger. ¿Cuántos conocéis de Pinger? Bien. No.
Pues una de nuestras demos más avanzadas y más complicadas de entender.
¿Qué os pensáis que vamos a hacer? No, no sé si merece la pena ni hacerla, porque al final... ¿Estás conectado ya? Sí, ¿no? Vamos a hacer de Pinger, venga. Venga.
Vamos, hacemos el Pinger.
Dale, dale, que yo tardo más en sentarme que...
Vamos a hacer el Pinger, entonces. Bueno, para hacer el ping, me voy a conectar a una máquina aquí que tenemos para hacer de cliente, aunque podría hacerlo perfectamente desde la de Active Directory. Esta máquina ni siquiera está unida a dominio, así que no me voy a molestar en ello. De hecho, a ver, necesitamos el dominio para poder coger y autenticar contra Active Directory, pero después nos da acceso a toda la red y ya nos da igual si las máquinas están en dominio o no. Eso ya nos importa bien poquito. Entonces, me voy a abrir una línea de comando. ¡Hostias, madre mía, qué bien se ve!
¡Guau!
¡Guau!
Pero eso es porque es 4K y no escala. Eso.
Sí, sí, sí. Dios, madre mía, qué tamaño de fuente. O sea, esto es... cremita esto, ¿no? Bueno, esto parece que ya está un poquito mejor. Pero voy a ver qué IP me ha asignado a mí en el momento de conectarme por la VPN, ¿no? Porque si no sé la IP, ¿a dónde voy a hacer el ping? Entonces, voy a sacar de aquí un ipconfig y parece que se me ha asignado la 1768 que veo por aquí arriba. Vale, pues la idea del pinger es sencillamente llegar aquí, hacer un ping a 172.17.0... He dicho 78, ¿no?
68,
¿no? Y, bueno, pues parece que llego... Fijaos que es un ping en sentido inverso, o sea, no es de mi máquina, no, o sea, no es de mi portátil hacia la máquina en Azure, es de la máquina en Azure hacia mi portátil, ¿vale? Ese sentido inverso. Pues bueno, de Pinger, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues ya está.
Una maravilla, como siempre. Nunca defrauda, ¿eh, Pinger?
Espero que os haya gustado.
Vamos desde aquí.
Ah, cierto, cierto.
Uy, espera, que le doy. Ya está.
Dale tú.
¡Oh! Que nos da un pantallazo azul y la se llama como Bill Gates ahí.
Oh.
Espérate.
Ha sido cosa del Office Remote.
A ver.
No, está colgado. O sea, está... No hay ningún PowerPoint ahora mismo al que consultarle absolutamente nada.
Bueno, pues seguir deleitándonos con la imagen del ping. Yendo para un lado y para otro ahí.
Vamos a ver si podemos finalizar la tarea. Bien. Pero bueno, que al final la solución a esto es, pues, lo volvemos a cargar, ¿no?
Hoy ha sido, vamos, antes hemos visto el PowerPoint en modo seguro, que es como, madre mía, o sea, ¿qué tendré que hacer en PowerPoint en modo seguro?
Pero qué magia arcana es esta, Alberto.
ponla esta y activa otra vez el remote.
¿Seguro?
Sí.
Joder, le va el riesgo.
No pasa nada.
Vamos allá. Está activado.
Ya está, vale.
Está activado.
Lo saca. A ver. Vale, bueno, voy a pasar. Pues sí, los que habéis llegado tarde. Es una charla a nivel 400, ¿vale? ¿Puedes quitarla? Esta no sé qué.
Sí, hay una forma de que te lleve. Voy a hacerte warp, ¿vale? Voy a lanzarte al hiperespacio hacia la directamente.
¿Puedes quitar
aquí
la barra o no se quita la barra?
No. Vive,
¿no?,
con ella.
Vale, no pasa nada. La barra de Windows y el menú inicio. ¿Quién lo echaba de menos? Bueno, no, vamos a ponernos serios. Por favor, por favor, por favor.
Venga, vamos adelante.
Por favor, no, no. O sea, tengo que deciros one more thing. ¿Vale? Venga, aplaudir, joder, hombre, que están ahí los de Apple. A ver si no va a haber fanboys aquí, allí sí, venga. No, no, el tema está en que, bueno, no sé si me pueden poner una luz tenue. Cuando nos pusimos a hacer esto, estábamos en casa de Carlos un sábado por la noche y dijimos, ostras...
¿No estábamos viendo el plus?
Dijimos, ostras, macho, digo, esto tiene potencial. Digo, esto, montamos un producto y nos forramos. O sea, podemos revolucionar la manera de trabajar de las empresas. O sea, podemos revolucionar la forma de comunicarse entre los equipos, optimizar el trabajo del día a día en la oficina. Podemos hacer maravillas, ¿no? Entonces, estuvimos dándole al coco y desde luego hubo un momento en el que dijimos, lo tenemos. Tenemos una idea revolucionaria que queremos contaros hoy en primicia aquí sobre cómo optimizar los grupos de trabajo y sobre todo ser más eficiente en el día a día en la oficina. Queremos presentaros Tetrinet. ¿Cómo perder el tiempo en el día a día en la oficina?
¿Quién de aquí ha jugado a este maravilloso juego del año 97 multijugador? ¡Madre mía, que hay gente que sí!
¡Sí, sí, sí!
¡Que hay gente que sí! ¡Ah! ¡Sois mis ídolos! ¡Sois mis ídolos! ¿Cuánto lamento que vayamos a jugar a través de una VPN para que no os podáis conectar directamente desde donde estáis? Bueno, 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 bueno. Joder, pues bueno, pues.
Bueno, bueno, maravilla, vamos.
Pues bueno, pues para los que no conozcáis Tetrinet, es un Tetris multijugador, pueden jugar hasta 6 jugadores y consiste en encajar fichas y hacer líneas, ¿vale? Todo un área de originalidad. Pero además, resulta que mientras uno hace líneas, las líneas que uno se hace se las pasa a los demás jugadores y veis que hay unas letritas que conforme tú vas obteniendo esas letritas pueden ser ataques o defensas, con lo cual pues puedes coger y puedes ayudar a tus compañeros o puedes putear a tus enemigos para que suba para arriba más rápido la historia y al final se quede sin jugar o quede fuera de la partida. Entonces, nuestra demo va a ser algo tan sencillo como el mismo pinger que hemos hecho antes, pero vamos a coger y vamos a montar un servidor de Tetrinet que no va a estar en Azure el servidor. Perdón, Alberto. Gracias. No va a estar en Azure el servidor. El servidor va a ser mi portátil que se va a conectar por la VPN. Y Azure va a ser el cliente. Diréis, joder, Carlos, ¿no es más bien mejor al revés? Ya, pero es que ya sabemos que al revés funciona. Si el reto es hacerlo de esta forma, ¿vale? O sea, pensad que soy el desarrollador del servidor de Tetrinet. Y entonces yo lo que quiero es probar que la gente se conecte siendo yo el servidor. Entonces, bueno, vamos a coger y vamos...
Mejor todavía. Piensa que tú eres el servidor, que tienes tu base de datos y tienes al desarrollador web que está aburrido y quiere echarse una partidita. En un momento os podéis poner a jugar sin problema.
Claro. Y es más, el softheader que nosotros hemos puesto aquí puede hacer de hub central de cualquier tipo de conexión VPN. Por lo tanto, a este servidor que yo voy a montar, en esta máquina que estáis viendo aquí, pueden entrar tanto los que están en Azure, entrando por Azure, como otros clientes que también establezcan conexiones point to site contra eso.
Vuelve el IRC y vuelve la Campus Party.
¡Madre mía! ¡Qué crack!
¡Joder, tío!
Lo vemos, ¿no? Vamos a verlo.
Me pongo hasta nervioso, de verdad. Joder.
Vamos a verlo. Y...
Mira, yo voy a intentar conectarme también, a ver si llego.
Hombre, no te quedes fuera de la partida, hombre. Entonces, bueno, lo primero de todo, lo que quiero que veáis es que sigo conectado a la VPN, ¿vale? Este servidor está conectado a la red virtual de Azure.
Ahí no pasa, ¿vale?
Está conectado a la red de Azure. Y yo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo, desde mi máquina, voy a coger y voy a abrir, si encuentro el archivo, voy a abrirme el servidor, ¿vale? Esto está hecho en Java, van a aparecer excepciones y demás, pero parece que funciona, ¿vale? Vamos a vivir con ello. Entonces, bueno, me ha abierto el servidor de Tetrinet. Vamos a recordar la IP por si alguien del público quiere coger y quiere conectarse a la partida. Y la IP que tengo asignada, pues es la 17.0.68, es lo que parece. Y, por supuesto, voy a coger, y yo mismo voy a conectar también para que vosotros podáis coger y podáis ver la partida. Entonces, voy a abrir aquí.
Yo estoy conectado ya. ¿Dónde se ha ido? ¿Es ese?
Estoy intentando abrirlo, pero...
¿Pero es ese seguro? Sí.
Yo juraría que sí. A ver. Vamos a hacer el truquito. No hagáis esto en casa, ¿vale?
Ah, si no, a ver, lo lanzo yo. Se ha quedado la lupa ahí. Oh. Es que eso te pasa por usar previews de Windows. ¿Eh?
Exit de aquí. Dadme un segundito. Ya pasó, ¿no? Vale. Está ahí abierto. ¿Te lo paso a ti, Alberto?
Seguro que es el ejecutable ese, sí.
Vamos a probar con otro ejecutable.
Sí, no me lo pasas. Igual. Si lo único problema que puedo tener yo es que pete los drivers de vídeo.
Lo que no me puedo creer, la verdad, es que no haya petado el servidor de Java y pete el Tetrinet.
Ah, este sí.
Pues este sí va.
Es bueno, ejecutable, pues, es que tiene la otra versión.
Pues ya está, ¿vale? Y este servidor de Tetrinet, si me permitís, creo que lo tiene todo en su sitio, perfecto, ¿vale? Voy a conectarme a mí mismo.
La 68. Ya estamos ahí esperándote, macho, venga.
¿Vale? Me conecto, vamos. Y parece que aquí estamos todos.
Vamos, vamos, vamos.
Y el maestro de la partida, creo que es Alberto, si tiene la bondad de presionar a Start Server.
Sí, venga. Ah, porque yo me he metido el primero, ¿no?
Sí.
Dale. Vamos, ya ha empezado. No se oye, no se oye. Ahora, ahora, ahora. Yo soy el uno, ayudarme. ¿Cómo pongo? ¿Cómo la pongo?
Musicote, ¿eh? Vaya musicote, ¿eh? Esto es para estar concentrado aquí y darle caña.
Fijaos, la mejor manera de ser productivos, ¿eh?
Una cuestión mientras está jugando el juego, fijaos que en el resto de pantallas estáis viendo a los demás jugadores conectados y todos ellos están conectados por la point to train que acabamos de establecer. Todos ellos están conectados por la point to train que acabamos de establecer a través de Azure, siendo esto el servidor.
Siendo esto el servidor.
Que me lía, que me lía. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me habéis cambiado la pantalla?
Bueno, servidor, me gustaría, haría el honor de apagar la partida.
Bueno.
Yo sé que habéis quedado con ganas de más, ¿eh? Habéis quedado con ganas de más de saber quién era. Pues esto era todo lo que queríamos comentar. Bueno, ahí os dejamos nuestras direcciones de contacto por si el Tetrinet es gratuito, ¿vale? Es un juego freeware que se puede descargar. Si no sabéis dónde descargar, preguntadnos, os lo pasamos. No, no es delito, ¿vale? Estaremos encantados de montar un servidor en Azure y que nos echemos ahí unas partiditas todos los que queramos. Y pues nada, una vez más, no podemos acabar la charla sin darle las gracias a los patrocinadores, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí.